tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Gerontología. Yo soy Cristian Herrera.
Y yo soy José Ayotitla. Y pues, como ya lo dijo Cristian, sean bienvenidos a un viernes más de grabación aquí en Hablemos de Gerontología. El día de hoy, pues, traemos un tema, pues, bastante interesante, pero a la vez bastante desconocido hasta cierto punto, pues, por la sociedad. Digo, nosotros lo conocemos, al final de cuentas, porque somos, pues, estudiantes del área de la salud y es parte de nuestra formación conocer este tema. A lo mejor no muy a fondo, no muy a detalle, pero sí lo básico. Entonces es por ello que hoy, pues, nos dimos a la tarea de abordarlo en compañía, pues, también de dos estudiantes, en este caso, pues, de la licenciatura en salud pública.
Y en este caso también diría yo, José, que es un tema tabú, porque hay personas que quizá saben qué es la eutanasia, que ese va a ser el tema de hoy. Sin embargo, para muchas personas puede ser así como un tema, ay, wow, no, es que, ¿cómo eutanasia? Y a lo mejor para la gente que nos está escuchando y no sepa qué es, en un momentito más, pues les vamos a platicar qué es. Y pues sin más, una vez que ya comentamos de qué trata el episodio del día de hoy, José, vamos a presentar a nuestros invitados, si te parece.
Claro que sí, ¿me harías el enorme favor de presentarlos?
Claro que sí, pues como ya lo comentaste, José, ellos dos son estudiantes de la licenciatura en salud pública por parte de la Universidad de Guadalajara, más específicamente de nuestro maravilloso Centro Universitario de Tonalá, y pues sean bienvenidos Michelle Asensio y Ventura García a este espacio. Pues aquí, primero que nada, nos gustaría que nos contaran un poquito acerca de quiénes son ustedes, en qué semestre estudian y por qué es que eligieron la salud pública como su formación profesional.
Bueno, yo soy Michelle y voy en octavo semestre de la licenciatura en salud pública, ya voy a egresar, vaya. Y elegí salud pública porque, pues, si nos ponemos a pensar, todo es relacionado a la salud pública. Me gusta porque vemos desde las ciencias sociales hasta las ciencias de la salud. ¿Ventura?
Yo soy Ventura García, también de octavo semestre. Elegí salud pública porque definitivamente es el lugar que yo encontré donde pude desarrollar mis potencialidades, darlas al máximo en pro de ayudar a la población. Creo que es lo que más adecua a mi perfil.
Bien, pues una vez que han contestado esto, me gustaría preguntarles qué es la licenciatura en salud pública, porque pues bien ya lo dijeron, ¿no? En qué se puede enfocar, en ciencias sociales, en cuestiones clínicas, médicas y demás, pero la salud pública, lo que tengo entendido, abarca también muchas áreas y pueden hacer muchas cosas dentro de un hospital, dentro del gobierno, dentro de una escuela. Entonces, pues nos gustaría así como que nos dieran una definición con sus palabras, o si tienen algún autor, pues adelante, lo que es salud pública.
Bueno, citando a Winslow, es el arte de prevenir enfermedades y de fomentar, pues, la salud. Vaya, entonces aquí es más que nada que la población lleve una calidad de vida buena. O sea que más que enfocarnos en una sola persona, como lo hacen los médicos, es a nivel población, a nivel global. Para mí la salud pública es una ciencia, porque muchos autores lo manejan como una disciplina, pero para mí es una ciencia, es algo bastante complicado.
Muy bien, para mí la salud pública, dicho de una manera más sencilla, más amigable, es pues, la promoción de la salud, prevención de enfermedades. Bien lo comentaste, la salud pública está en todas partes, entonces es aquí donde recae nuestro perfil de, por así decirlo, veladores de la salud de una población entera.
¿Y es correcto que a lo mejor la población a ustedes se les llame salubristas? ¿O cuál sería la manera correcta?
Es correcto que nos llamen salubristas, sanitistas.
Okay.
Incluso así la gente no conoce quién es un salubrista, qué hace un profesional de salud pública. Es muy común que te digan, oye, ¿y eso es medicina o qué? Entonces, ¿qué es cuando explicamos esta parte?
Correcto.
Y pues bueno, ya entrando de lleno y una vez sabiendo toda esta cuestión de qué es la salud pública, qué es lo que hacen ustedes, como que ya lo dijo Ventura, salubristas, me gustaría que, pues, nos respondieran primeramente qué es la eutanasia, o sea, esta pregunta, ¿qué es la eutanasia? Porque como ya lo dijo Cristian, es un término que quizá algunos oyentes lo conozcan, otros puedan tener una idea o incluso pues puedan incluso confundirlo con otro término o tener pues mal, por así decirlo, la definición de esta.
Bien, bueno, es el proceso que permite acelerar la muerte para evitar que la persona sufra. La eutanasia, por ejemplo, no es lo mismo que el suicidio asistido. Son cosas completamente diferentes. Y pues, bueno, para no entrar de lleno...
Y antes de pasar a... Bueno, ya lo digo bien, pero unos antecedentes señalan que la eutanasia en la cultura griega era visto como aquella decisión que una persona sensata tomaba para elegir un buen morir, no sufrir. Desde su facultad elegía eso. En el Renacimiento también. Así era la percepción de un bien morir físico, mental, pero es cuando, bueno, tiempo después, el mal uso del término con los nazis lo comienzan a deformar porque hicieron actos atroces con la humanidad y todo eso estaba bajo el término de eutanasia. Después Hitler también lo aplicó en 1939, hace sus actos inhumanos y lo hizo bajo el término de eutanasia. Esto deformó esta palabra y la medicina occidental desde ahí comienza a tomar como un visto mal a esta ¿cómo se puede decir? Decisión
a este método, ¿no? Quizá de terminar con el sufrimiento de una manera digna, ¿no?
Exactamente.
Y como bien lo comentó Michelle, esta parte, la diferencia entre el suicidio asistido y la eutanasia, a mí me queda claro que la eutanasia es cuando el profesional de salud es quien administra el medicamento, no quisiera decir letal, pero el medicamento, pues, para hacerle término a la vida, ¿no? Y el suicidio asistido es cuando la persona que está en su última etapa de la vida es quien por sí misma se administra el medicamento. Entonces ahí está como tal la diferencia muy marcada, porque a veces pueden existir ambigüedades entre pues estos dos términos, ¿no? Que no son los mismos y no, pues básicamente esta es la diferencia, ¿no? Quien aplica el medicamento. Ahora, pues estamos aquí en Hablemos de Gerontología. Me gustaría preguntarles a ustedes, sanitistas, ¿qué relación pueden encontrar entre la gerontología y la salud pública con respecto a la relación que llevan estas dos licenciaturas con la eutanasia?
Bueno, pues, como sabemos, la salud pública abarca a todas las etapas de la población, o sea, desde niños hasta adulto mayor. Entonces, por eso es importante para nosotros que la eutanasia, más que nada, sea vista desde un punto de vista que no sufra la persona. Entonces, ahí está la relación, o sea, es al adulto mayor para evitar que sufra.
Bien, como bien lo menciona mi compañera, la gerontología y la salud pública van muy de la mano porque, como lo dice Michelle, nosotros, salud pública, podemos hacer la promoción de estilos de vida saludables, o sea, en todas las etapas. Y en México, el pensar que una persona ya es de la tercera edad, es que se va a enfermar, va a morir enfermo, entonces nosotros podemos velar por esto, para que no suceda. Y al igual, participar en la legislación de políticas públicas para que esto sea una realidad, que sea posible que cada persona pueda tener una muerte digna. La salud no solamente abarca desde que nace, o sea, creo que la salud abarca hasta que uno muere.
Y esta parte tan importante, José, diría yo, de cómo a veces, ya lo sabemos, ya lo hemos comentado, que relacionamos la vejez con enfermedad, ¿no? Y esta parte que quizá para las personas mayores decirles eutanasia y explicarles cuál es la conceptualización de la eutanasia puede ser pues una respuesta tanto fuerte para ellos, ¿no? Es decir, es que vamos a terminar con tu sufrimiento de una manera pues ética, por así decirlo, ¿no? De una manera clínica. Pero, pues, ¿qué pasa con las ideologías de los adultos mayores, no? Que a lo mejor estas personas prefieren, aunque sufran, aunque les cueste mucho dinero a la familia y demás, quieren vivir este duelo y este proceso de su última etapa de la vida de manera normal, ¿no? Quizá por las creencias, ¿no? De que a lo mejor van a trascender a otro lugar o otras cosas en las que no me quiero involucrar. Pero esta parte de qué tanto conflicto puede existir al explicarles a los adultos mayores, que más adelante vamos a platicar, que tienen enfermedades crónico-degenerativas que están alterando su proceso de envejecimiento en un declive muy fuerte, y pues explicarles esta parte, ¿no? De que, entre comillas, queremos ayudarlos, pero ¿qué tanto puede ser un tema tabú para ellos?
Pues principalmente yo diría que el tabú viene a raíz de que la mayoría de los adultos mayores tienen pues este pensamiento religioso en el cual pensar en eutanasia para ellos, aunque les expliques el concepto, sería igual a suicidio. Y pues desde el punto de vista religioso que ya tienen, ¿esto qué significa? Pues pecado y por ende infierno. Entonces esto considero yo sería la principal limitante por la que la mayoría que tenga pues este pensamiento religioso pues diría que no, o sea, preferirían seguir sufriendo con su enfermedad, ya sea terminal o crónico degenerativa, a decir no, pues termino con mi vida para no sufrir más, como dijiste tú, para no incrementar los gastos en la familia y también, o sea, no solo gastos, sino el cansancio que genera pues ver a tu familiar sufriendo, ver a tu familiar que, o sea, un día puede estar bien, al siguiente no, y pues no sabes realmente en qué momento se puede ir. Entonces, asimismo, otra cosa que quiero mencionar es que parte de la relación entre la salud pública y el gerontólogo es esta pues promoción e iniciativa de leyes en pro pues del adulto mayor y en este caso de la eutanasia. Por ejemplo, investigando un poco, pues encontré que en México existe la ley de voluntad anticipada, que es precisamente una ley para pues aplicar la eutanasia como tal. Esta se implementó en 2008 en la Ciudad de México y actualmente se está usando, por así decirlo, en diferentes estados de la República, pero pues investigando también creo que no vi el estado de Jalisco ahí. Entonces sí es como un tanto interesante ver que por ejemplo está Hidalgo, está Guanajuato, Guerrero, Nayarit y diversos estados, pero no Jalisco. Y siendo que Jalisco, tengo entendido que tiene pues un alto porcentaje de adultos mayores.
De población adulto
mayor. Ajá, de población adulto mayor. Entonces sí es como curioso y digo, puede ser pues también esto una conexión entre el trabajo de los salubristas y los gerontólogos para decir, oye, porque aquí todavía no, pues no se aplica esa ley, ¿no?
Bueno, estás en lo correcto, sí hay como tal eutanasia aquí en México, pero es eutanasia pasiva, porque hay diferentes tipos de eutanasia. La que se utiliza aquí es la pasiva, no es que dejan de tomar su tratamiento o ya no quieren llevar tratamiento, etcétera, ¿no? Creo que uno de los factores para que en Jalisco pues no se aplique como tal es porque somos un estado bastante conservador, no sé si lo había notado, o sea, es un estado pues bastante religioso, hay pues diversas, ahora sí que religiones, hay de todo, y creo que ese es uno de los factores más importantes.
Bien, y ya por último es, acerca de la religión, es, obviamente recae mucho en temas de salud, muchas personas ven como la cruz su sufrimiento, entonces desde ahí está como la raíz, o sea, tanto la gerontología como salud pública se puede acercar a las personas hacer la tarea de comprender el contexto en el que se encuentra.
Ahora bien, Michel, quisiera preguntarte, hiciste mención que existen distintos tipos de eutanasia, ya mencionaste la pasiva, que es esta parte de dejar de consumir los medicamentos. ¿Existen otros tipos de eutanasia?
Sí, la directa, que es con inyección letal. También tenemos la activa, que básicamente es casi lo mismo que la directa, pero es con otro suministro. Y también tenemos la indirecta, que es con analgésicos.
Ok, y respecto a estos tipos de eutanasia, me gustaría preguntarte, y yo creo que si los hay, ¿qué requisitos debe tener una persona para pues decir, ¿sabes qué? Pues quiero que me hagan la eutanasia, ¿no? Quiero suicidio asistido, ¿sabes qué? Quiero esto, quiero lo otro, ya no quiero sufrir, no lo sé. Porque no es como que yo, Cristian, de 25 años y no tengo enfermedades y llegue al hospital y... doctor, ¿sabe qué? ¿Me pone la inyección letal, por favor? Es que debo muchas materias. Pues no, ¿verdad? Entonces, creo que debe existir una serie de requisitos, una lista y algunas cosas muy establecidas por las cuales las personas deben pasar o deben tener como su checklist, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Tú sí eres candidato a esto.
Eso depende del país. Son requisitos diferentes dependiendo del país. Por ejemplo, en Colombia son personas mayores con enfermedad terminal, para empezar. Tienen que tener capacidad de decisión, o sea, que estén evaluados psicológicamente para decir, ok, esta persona está bien mentalmente, quiere aplicar la eutanasia, ok, va. Y aparte, también con, pues sean enfermos con patologías oncológicas, o sea, son los requisitos que encuentras en Colombia, pero por ejemplo, en Canadá es diferente, en Estados Unidos es diferente, en Holanda es diferente, o sea, va a depender del país.
Muy bien, y comentando lo que menciona Michelle, en Canadá, señala que una persona que decide aplicarse la eutanasia tiene que acercarse 10 días antes para que esto sea aprobado, con dos testigos independientes y que esté presente tanto el médico como el farmacéutico, que van a ser partícipes de...
Yo no pensaría también que, pues, si en cualquier país está aprobada esta ley de la eutanasia, pues debería ser de la misma manera para todos los países, pero pues sabemos que nosotros estamos en un país tercermundista y quizá los países europeos como Holanda y algunos otros que mencionaste no van a tener las mismas normas ni las mismas cuestiones legales para decir, ¿sabes qué? Él es candidato, ¿no? Y esta parte creo que pues hasta cierto punto debería tener como ciertas cosas en común, que yo creo que más que nada sería para aquellas personas, como bien lo comentaste, que tienen enfermedades crónico-degenerativas o que tienen enfermedades mortales, como lo mencionaste, enfermedades oncológicas, y esto siempre viéndolo desde el lado de disminuir el sufrimiento, hacerles ver a las personas que no queremos terminar con su vida, queremos hacer que lo poco o mucho que les queda de calidad de vida pues se mantenga o la podamos aumentar hasta cierto punto, pero no decir, ¿sabes qué? Es que te quiero cortar aquí lo poco que te queda de tiempo, ¿no? Y es importante, pero creo que es un tema que no se habla mucho más que en el área de la salud y a veces creo que nomás en medicina o en salud pública, porque creo que a lo largo de los 8 semestres, de los 7 semestres que llevamos, José, creo que nunca habíamos tocado el tema de la eutanasia. A menos de que en bioética por ahí a lo mejor se haya tocado el tema, pero creo que no es un tema muy hablado en la gerontología y me parece que sí sería importante abordarlo.
Sí, de hecho, pues retomando lo que mencionaba de la ley de la voluntad anticipada, pues investigando más esta ley, por ejemplo, pues cabe destacar que no se define como tal la aplicación de la eutanasia, sino que dice que en este caso regula la ortotanasia, que dice que es la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden al que sufre una enfermedad incurable o fase terminal, ya que dice que la legislación no permite la eutanasia o acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente. Entonces, pues es un tanto confuso porque más adelante menciona que no es necesario estar enfermo o sufrir un accidente para solicitar la voluntad anticipada, y por ello pues se da a entender que pues esta ley aplica para que si tú en dado caso de sufrir en algún futuro un accidente o padecer una enfermedad pues incurable, al usar la voluntad anticipada básicamente es decir, pues saben que si me accidenté y no hay chance o tantas probabilidades de salvarme, pues déjenme morir porque así lo pedí yo cuando estaba consciente, estaba bien de mis capacidades mentales, y pues también te dan la decisión de elegir si donas o no tus órganos. Y pues en este caso, para tramitar este documento aquí en México es necesario cumplir los siguientes requisitos, que son ser mayor de edad, estar en pleno uso de tus facultades mentales, acudir ante un pues notario público, elegir un representante y un representante sustituto, firmar ante dos testigos, presentar identificación oficial vigente de solicitante, representantes y testigos, y pues cubrir un costo. O sea que pues este documento te lo cobran también. Imagínate. Entonces, pues es bastante interesante porque uno al escuchar pues voluntad anticipada lo puede relacionar inmediatamente con eutanasia y pues al investigar más resulta que no es así.
Pues ya lo vimos, ¿no? Que no es tan fácil esta parte de quererse pues morir, por así decirlo, que está mal dicho, pero esta parte de querer dejar de sufrir. Y creo que aquí en Jalisco sí debería ser una opción por parte de los salubristas, o quizá por ahí algún gerontólogo que esté en el área de la política. ¿Por qué no comenzarse a involucrar más en esto, no? Porque sabemos que a veces tener una vida, pues, en escasos recursos, vivir en la calle, en pobreza, creo que, pues, deteriora más, ¿no?, la vida de las personas. Entonces, ¿por qué no hacer, se me viene a la mente, no sé qué tan bueno sea, implementar esta parte de eutanasia, quizá para personas que viven en la calle, pero que ya tienen muchísimo tiempo sufriendo, ¿no? Como lo habíamos dicho en un episodio, Ayo, que luego ves al loquito del centro, ¿no?, pero que ya ves que tiene, o ya tiene amputada una pierna, que tiene muchísimas heridas, y que a lo mejor su calidad de vida no es la mejor. Y digo, a lo mejor no es como que quieras erradicar a la población que vive en la calle, pero pues hasta cierto punto darles una vida más digna. Pero con esto me gustaría pasar a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen que esta cuestión de la eutanasia debería ser de índole público o de índole privado? Hablando de que, pues, el gobierno pues tenga a cargo esta decisión, o que realmente te digan, ¿sabes qué? Si quieres aplicar la eutanasia, tienes que ir a cierto hospital, pero pues te va a salir a cierto precio, ¿no?
Definitivamente tiene que ser pública, y pues que exista la opción de privada, ¿no? Porque todos, así como todos merecemos nacer bien, merecemos morir bien. No debería de haber una distinción en esa parte. Sin embargo, sabemos que aquí en México, pues, es muy común que, ok, ¿tienes dinero? Así, ¿no? Entonces, no, ahí debería de, a mi punto de vista, debería de ser de forma igual.
Coincido con Michelle, tiene que ser de manera garantizada para todos, tiene que ser público. Si se da la opción privada, pues qué bueno, pero hay que pensar en los menos favorecidos. Ya los mencionaste bien, aquella persona que está en condiciones de pobreza, que está loquito, por así decirlo, pues bueno, ahí ya no será tan sencillo, ¿no? Porque pues, hay muchos humanos, entonces ahí no lo tenemos. Pero definitivamente tiene que ser público.
Y más que nada porque nos encontramos en un país en donde, pues, la mayoría de la población se encuentra en un estado de pobreza, ¿no? De pobreza extrema o de pobreza media. Entonces, así como la inmunización, pues, es pública y es privada, pues, ¿por qué no la eutanasia? Aunque sea un tema tabú y que poco a poco está creciendo. Porque si no mal recuerdo, la eutanasia tiene apenas 27 más 21, 48 años desde el 73. Entonces no tiene mucho tiempo, pero ya ese rango de tiempo creo que ya sería suficiente para, pues, tomar unas medidas más estrictas o más grandes, ¿no? Para ayudar a la población como tal. Y ahora te pregunto a ti, José, ¿tú crees que debería ser pública o que debería ser privada?
Pues al igual que Michelle y Ventura, considero que debería ser primeramente pública y quizá más adelante, pues sí, privada, ¿no? Porque, pues, ahorita viene a la mente que la eutanasia es de estos temas, pues, controversiales, en donde, pues, como siempre, va a haber gente a favor, gente en contra. Y, pues, esto me lleva a realizar la siguiente pregunta. ¿Ustedes consideran que la eutanasia debería ser un tema de índole médica, médico o médica, o de índole social? Pero hoy en día quien tiene la decisión de terminar, por así decirlo, con la muerte del paciente muy enfermo es el médico. Así el paciente esté sufriendo, ya no sea consciente de nada, es él, al día de hoy, quien toma la decisión.
Yo diría ahí, José, que así como puede ser social, pues tiene que ser de un índole más grande, ¿no? Porque quizá el médico es el que aplica la inyección, ¿no? Pero ¿qué pasa con los familiares? ¿O quién aborda a los familiares para explicarles este proceso? Quizá de decirles que es lo que mejor le respecta al paciente enfermo, ¿no? En este caso, no sé, quizá el gerontólogo cuando se trata de una persona adulta mayor, el terapeuta ocupacional, no sé, el psicólogo, la enfermera, no lo sé. Pero pues obviamente que tiene un proceso de distintos profesionales, pero como bien lo mencionó Michelle, no respecta únicamente al área clínica. que quizá la eutanasia se aplica en el hospital y que realmente los médicos son los que dicen, ¿sabe qué? Yo lo recomiendo y esta es la última opción, es lo más viable para evitar que siga sufriendo. Ok, si es el médico, porque es el experto. Pero así como el médico ve tanatología, también nosotros como gerontólogos vemos tanatología. No nos ha tocado todavía, José, ni compañeros sanitistas, pero ya el próximo semestre nos toca ver tanatología, entonces pues vamos a tener esta visión en lo que respecta a los cuidados en la última etapa de la vida de las personas. Entonces, pues es importante, ¿no? Y también nosotros que ya hemos pasado por materias de cuidados paliativos, que quizá ahí esa parte de los paliativos se puede interpretar como medicamentos, que a lo mejor placebos, ¿no? O a lo mejor otro tipo de terapias que ayudan a aminorar las dolencias de las personas que tienen enfermedades crónico-generativas.
Sí, digo, al final de cuentas, yo hice la pregunta porque pues considero que este tema pues sí debe abordarse desde el ámbito clínico-médico, pero también desde el ámbito social. ¿Por qué? Ya lo dijiste tú, el médico pues es el experto, es el que va a estar atendiendo al paciente, el que va a estar viendo sus resultados y es el que va a dar la recomendación de si se aplica o no. Pero también pues está esta cuestión de lo que vive el paciente y lo que vive la familia, y pues también ellos son partícipes en esta decisión. El médico dice, pues yo recomiendo la eutanasia, pero al final de cuentas es el paciente y la familia los que dicen pues sí o pues no. Ahí pues también considero que la sociedad en sí pues tiene también este derecho a decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí quiero que se despenalice o se haga legal este procedimiento en mi país, porque pues ya analicé la situación en cuanto, por ejemplo, a enfermedades terminales, enfermedades crónico-degenerativas, en cuanto al crecimiento de población adulta mayor, y pues considero que si es viable, pues agregar esta opción, ¿no? Entonces, pues yo me quedo con esa opinión de que podría ser un mitad y mitad. Y pues no sé si quieras mencionar algo más o tú, Michelle, tú, Ventura. Entonces, pues pasamos a la siguiente pregunta, que en este caso puede ser un poquito polémica, pero me gustaría saber ustedes cuáles consideran que son las ventajas y las desventajas para el adulto mayor que exista pues la eutanasia en México.
Tanto, o sea que ya digamos que lo tomen como de que, ay, ya estoy enfermo, pues ya aplíquenme la eutanasia, ya es legal, ya. O sea, que no quieran hacer más, que no quieran decir, ok, no es, tienes cáncer, ¿no? Por ejemplo, pero estás en la segunda etapa, estás en la tercera, una operación, o sea, podemos sacar el tumor. Entonces, ahí sería como lo controversial. El problema es que las personas se dejen, ahora sí, se vayan a dejar
morir. Y bueno, por último, ventaja, significa la muerte. Desventaja, que una vez que esté bajo norma, pues, que realmente se ponga
creo que sí coincido con Michelle esta parte, ¿no? De dejarse morir, creo que sería lo más feo que podría pasar en cuestión de desventajas de que se autorice la eutanasia, ¿no? Porque así como di mi ejemplo hace rato, pues quizá personas que llevan 10, 15 años con una enfermedad y que a lo mejor ya están cansados de vivir, pero quizá les dan otras opciones, pues a lo mejor optan por ella, que no podría ser la más indicada, pero a fin de cuentas sabemos bien todos los que estamos aquí en el estudio que no podemos sentir el sufrimiento ajeno. Entonces, pues ya las decisiones de cada persona irán acorde a sus necesidades, a su sentir y demás. Y con esto que acaba de mencionar Ayo, me gustaría preguntarles, que también puede ser una pregunta un tanto pues polémica, si ustedes creen, consideran que el incremento en las enfermedades crónico-degenerativas en las personas, y hablando de jóvenes, de adultos que van a envejecer, crean que sea un tema, perdón, creo que sea, creen que sea un factor para la despenalización de la eutanasia aquí en México, especialmente en Jalisco.
Debido a la cultura de nuestro país y diferentes factores, tanto económicos como sociales, las personas cada día están pues peor, ¿no? O sea, están incrementando las enfermedades, entonces definitivamente sí.
Pues creo que sabemos bien nosotros en el área de la salud que esta cuestión de las enfermedades crónico-degenerativas que podemos adquirir inclusive desde que somos jóvenes y que pues por ahí le llaman, ¿no?, el asesino silencioso, que no nos damos cuenta hasta que ya tenemos 20 años de evolución de la enfermedad y de repente es como de, ay, es que, no, ¿cómo cree? ¿Cómo que tengo diabetes y de 10 años? No, hombre, ¿cómo que tengo hipertensión? Pues mire, señor, aquí a lo que me platiquen sus hábitos de alimentos, de ejercicio y demás, fueron los factores propiciantes, ¿no?, a que adquiriera esta enfermedad. Y yo estoy de acuerdo, creo que si alguno de ustedes se los propone como salubristas o alguna persona que esté involucrada en el área de políticas públicas enfocadas quizá a cuestiones clínicas o cuestiones demográficas de pues estas cuestiones, no tengo muy bien en mente el área, pero creo que esta parte del incremento de las enfermedades crónico-degenerativas y también esta cuestión de enfermedades mentales, creo que también pues pueden ser un detonante, ¿no?, para decir, ¿sabes qué?, ya se aprobó la eutanasia. ¿Y de qué manera va a beneficiar o cómo lo diría? ¿De qué manera se va a aplicar hacia las personas adultas mayores aquí en Jalisco? Porque quizá pues sí tienen diabetes, tienen hipertensión, pero pues tienen casa, tienen que comer, tienen a sus hijos, pero a lo mejor para ellos ya no tienen vida, porque no, a lo mejor ya habíamos platicado, José, esta parte de que viven solos, ¿no? Y ellos lo que quieren es apoyo emocional y no apoyo instrumental o de cualquier otro tipo. Entonces para ellos pues están como para, están muertos en vida, ¿no?, por así decirlo.
Pero también pues hay que considerar que así como puede existir adulto mayor quizá enfermo, pero con, como ya dijiste tú, con vivienda, con comida y hasta cierto punto apoyo emocional, puede existir adulto mayor pues abandonado, que quizá ya le amputaron un pie o los dos porque se le infectaron, le dio pues pie diabético y pues va, ¿no? Y esto hizo que perdiera su trabajo, no recibe tanto apoyo de familia y pues poco a poco se ve pues relegado al punto de decir, yo vivía bien y ahora pues prácticamente vivo en la calle, soy dependiente y pues ¿qué hago en mi situación? O sea, creo que al fin de cuentas la pregunta de si las enfermedades crónico-degenerativas se convirtieran en un factor para despenalizar la eutanasia es enfocada a esa dirección de cómo estas enfermedades nos pueden afectar a tal punto que la dependencia pues va a llegar sí o sí, y también con la intención de pues tomar conciencia de que estas enfermedades están aquí presentes más aquí en México y quizá pues mucha gente tenga la fortuna de decir, pues yo no estoy enfermo, ningún familiar mío está enfermo y no tengo conocidos enfermos, y pues la verdad pues qué padre, pero así como hay personas así, hay muchísimas otras que están enfermas y como ya lo dijiste tú, incluso desde edades tempranas, y realmente pues es muy desgastante pues saber, por ejemplo, que de un día para otro tu hermana de 12 años ya tiene diabetes mellitus tipo 1 y pues de ahora en adelante tiene que ponerse insulina, y es también pues un tanto desgastante el hecho de saber que hasta cierto punto tú como familiar pues contribuiste a que apareciera esa enfermedad, ¿no? Por no estar tan pendiente, por decir, oye, ¿por qué no cambias tus hábitos alimenticios? ¿Por qué no cambias tu rutina de actividad física? Y pues lamentablemente en México es algo que no se toma en cuenta. O sea, tú sales a la calle y ves a muchos niños ya con sobrepeso, ves a los papás consintiéndolos, comprándoles pues que las bebidas endulzadas, los panes y demás, y ya desde ahí sabes que el problema de enfermedades crónicas en México es de raíz. O sea, se inicia pues desde la familia, Y creo que eso es el... O sea, eso pinta un panorama pues muy triste, muy pues lamentable, porque sabemos que si en México, por ejemplo, la eutanasia, el aborto y ese tipo de procedimientos son polémicos y no son legales, es también en consecuencia la falta de educación y de conciencia que nosotros como mexicanos tenemos en cuanto a nosotros mismos, en cuanto a nuestro cuidado, vaya.
Y creo que sí diste en un punto clave esa parte de la falta de educación en las familias, y esto viene desde casa, ¿no? Y por ahí, si no mal recuerdo, en un episodio que tuvimos de Nutrición en México, uno de nuestros asistentes decía: es que pues yo le tengo que dar de comer a mi niño, ¿no? Porque si está gordito, para mí significa que está sano, pero no porque esté gordo significa que esté sano. Realmente le estás dando de comer mal. Entonces, una cosa es a lo mejor que les des alimentos que lo beneficien, y es algo que vemos en casa, ¿no? De que es que está chiquito, dale lo que quiera, a lo mejor que no engorde tanto. Pero pues así como quizá cuando estamos chicos y consumimos alcohol, consumimos tabaco o algún otro tipo de droga, ¿qué pasa cuando llegamos a los 40, 50 años? A lo mejor pues dices: no, a mí no me... Yo nunca tuve tos, no me enfermé. Pero llegas a los 50 años y ya tienes enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿no? Entonces, esta parte de qué tanto beneficia o qué tanto perjudica, que bien sabemos todos los hábitos que tenemos cuando somos jóvenes, cuando somos niños. Ahora, quisiera preguntarles, compañeros sanitistas, ¿ustedes tienen idea o saben cuál es la prevalencia de enfermedades terminales y crónico-degenerativas de adultos mayores en México?
Mira, en adultos, las 5 primeras causas de muerte en hombres fueron de las enfermedades de corazón, cardiopatías, del 21.1%, diabetes, 14.1%, tumores malignos, 10.8%, y enfermedades del hígado, 7.6%, añadiendo homicidios por 7.3%.
Recordemos que la cultura en México ha ido cambiando demasiado en estos últimos años. Dicen dicho: tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿No? O sea, sí. Antes, yo me acuerdo que de chiquita jamás en mi casa tomábamos refresco, y de repente ya es demasiado normal ver en todos lados. Prefieren gastarse, no sé, un litro de coca para toda la familia que un garrafón de agua, ¿no? Entonces, ahora sí que son cuestiones que muchas veces las personas no pueden manejar, están inmersos en esa cultura. Estamos inmersos en la globalización, en el capitalismo, que son pues otros temas, pero que lamentablemente nos afecta a todos.
La cultura definitivamente ha sido el problema más grande en salud, porque puedes crear el mejor programa de salud pública, pero tienes que conocer a la población, tienes que saber cuáles son sus hábitos. La población mexicana, pues afortunadamente está invadida por muchos malos hábitos. Sin embargo, pues aquí estamos, ¿no? Salud Pública. Nosotros tenemos esa misión de enfocarnos y promover la salud. Esa es nuestra tarea. Que la gente adopte los estilos saludables de acuerdo a sus características. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la parte clínica, en realidad ya no nos compete tanto. Ahí ya es más ahí ya sería llegar a un punto de lograr
Y pues bueno, ya para ir cerrando un poquito este tema, me gustaría saber cuál es la perspectiva que ustedes como profesionales de la salud pública pues tienen respecto a la eutanasia. Como ya lo comentaba Cristian hace un momento, pues nosotros vemos esta cuestión de la tanatología, de los cuidados paliativos y la eutanasia como pues este método o procedimiento para pues proporcionarle una muerte digna al adulto mayor, para que pues evitemos que su sufrimiento se siga alargando y al mismo tiempo pues facilitemos a la familia este hecho, ¿no? De decir: ok, mi papá, mi mamá pues fallecieron tranquilos antes de que su enfermedad se agravara, él pues falleció tranquilo, yo me siento tranquilo y pues continuamos avanzando, ¿no? Y, pero yo considero que nuestro punto de vista es un poquito pues más pequeño, por así decirlo, porque pues únicamente se limita al adulto mayor y sus familiares, y por ello considero que ustedes al ser salubristas quizá tengan una perspectiva pues mucho más amplia, más general. También al principio ustedes pues lo comentaban, o sea, se enfocan en tanto en los jóvenes, los adultos y los adultos mayores, y desde ahí que haga esta pregunta.
Mira, bueno, la perspectiva que tengo, que para identificar la muerte es imperativo identificar primero la vida de cada persona, pues uno lee todas las condiciones que conllevan a la plenitud de la existencia, porque todo el tiempo que vivimos es el que tenemos en la vida.
Sí, así es, o sea, definitivamente pues se necesita tener una calidad de vida primero para poder tener esa parte. Entonces es bastante importante para la salud pública este tema.
A mí lo que se me viene a la mente es esta parte, por ejemplo, de que en México no tenemos la cultura de la prevención, ¿no? De que ya sabemos que a la salud pública qué tan caro le sale mantener a una persona con tres enfermedades, con diabetes, con hipertensión y qué te gusta, con Alzheimer a lo mejor, y que vaya al hospital público. Ahora me pongo a pensar.
No, y que todavía tenga, o sea, que tenga 50 años.
Ajá.
Todavía quedan unos 30 años más.
Unos 30 años de gasto público, y eso multiplícalo por 1,000,000 de personas. Ahí se me hace poquito. Ahora me pongo a pensar, ¿cuántas personas en México debe haber con diabetes, con hipertensión y con alguna otra enfermedad? Y a lo mejor, ¿cuántas de esas personas quizá ya tuvieron una retinopatía o alguna cuestión, una repercusión por la diabetes? Y a lo mejor están viviendo en condiciones muy precarias y por lo tanto, ¿sabes qué? Acuden a la eutanasia. Yo me pongo a pensar, imagínate el gasto público del Estado en la inyección. Después, no sé, en el funeral, si es que lo paga el hospital. Después, si lo van a incinerar o si lo van a enterrar. ¿Y eso quién lo va a pagar? ¿Lo paga el familiar o lo paga el gobierno? Y ahora también imagínate toda esta cuestión de pagarle a psicólogos, de pagarle a gerontólogos para que el proceso de duelo o el proceso en lo que se le da la inyección letal pues se lleve a cabo. Creo que es esta parte, ¿no?, más importante de la prevención y evitar llegar pues a la última opción, ¿no?, que casi siempre nos va a salir más caro, va a ser a lo mejor lo último que esperamos, lo que no queremos, pero ya no hay remedio, ya no hay otra opción. Entonces, pues creo que tanto salubristas como Michelle, como Ventura, así como gerontólogos como nosotros, José y Cristian, nos toca la tarea, ¿no?, de la prevención, de, así como lo dijo Ventura, podemos hacer infinidad de políticas públicas sociales, pero pues realmente conocemos a la población a la que la vamos a aplicar, realmente le estamos dando seguimiento, o nomás vamos a decir, ah, pues sí, le voy a dar útiles y mochilas a todos y ya, me desaparezco y ya no hago nada más. No se trata de eso, se trata de realmente, voy a hacer una política pública. ¿Y qué es lo que yo pienso por ahí mucho? Que vaya enfocada al proceso de envejecimiento. Enfócate al seguimiento de cuando es niño, que siga como joven, que tenga su etapa de adultez joven con buena calidad de vida, para que cuando llegue a su proceso de vejez, pues esté con una óptima calidad de vida.
Y también yo, con algo que me quedo, fue lo que dijo Ventura de que hay que dignificar la vida primero. Que creo que ese es el principal problema, pues aquí en México, ¿no? O sea, siempre optamos por lo fácil, siempre es, prefiero pues comprar la comida rápida porque no tengo tanto tiempo para mí. Prefiero pues pedir el servicio de taxi privado porque pues no tengo el tiempo para caminar. Prefiero pues en este caso optar por el pues suicidio, por así decirlo, porque no, nunca tuve el tiempo para tomar terapia, para hacerme cargo de mis problemas. Prefiero caer en adicciones como el alcoholismo, el tabaquismo, las drogas, porque tampoco tuve la fortaleza para pues afrontar ese problema y los problemas que me llevaron a caer en estas adicciones. Entonces en México, pues desde mi punto de vista, dignificamos más a la muerte que a la vida. Es por ello que pues siempre festejamos también como más esta cuestión de los caminos fáciles, ¿no? O sea, siempre dicen el que no tranza no avanza, y por eso existen esta infinidad de frases comunes aquí en México. Y pues realmente es triste porque gracias a esta idea, a este pensamiento, es que existen tantos problemas, o sea, sociales y de salud y económicos, porque pues solo pensamos en nosotros mismos, pero desde un punto de vista, pues, egocéntrico y...
económico, también diría yo.
Pero, o sea, siempre quedándonos en nuestra comodidad.
Claro, para nosotros.
O sea, nos salimos de nuestra burbuja. Uh-huh. Y es por ello que considero que, pues, nos va como nos va.
Creo que sí es fundamental esta parte, ¿no? De enfocarnos realmente, lo hacemos para nosotros, hacia nosotros y hacia nuestra familia. O realmente queremos generar un cambio en la sociedad para que muchos cambien. Y es lo que hace falta, ¿no? Quitar ese pensamiento del que tranza no avanza y que realmente profesionales con ese entusiasmo de generar un cambio empiecen a hacer, pues, este cambio en esas estructuras tan grandes, políticas y demás, para que realmente se vean los cambios, los beneficios. Y no nomás, pues, estemos ahí agarrando el despacho de, pues, mi papá, de mi tío y así, y vaya siendo, pues, la misma cosa de siempre, ¿no? Y pues con esto vamos a concluir el episodio del día de hoy. Esperemos que les guste. Es un tema, como bien lo dijimos al inicio, un tanto tabú, un tanto que para nosotros profesionales en la salud nos pone a pensar bastante. Y que les diría a todos aquellos gerontólogos que se pusieran a pensar qué relación tiene la gerontología y la eutanasia. Y a todos aquellos salubristas que nos escuchan, realmente, ¿qué han hecho o qué harían, qué les gustaría hacer para que la eutanasia sea de una manera, tenga un impacto positivo, efectivo en la población que realmente la merece? Y no nomás, como bien lo dijeron, aquellas personas que quieren terminar con su vida por nomás. Y pues sin más, agradecerles a Michelle y a Ventura que nos hayan acompañado en este episodio. Ya tenemos aquí colegas de salud pública, ya estamos haciendo más variable este podcast, porque pues es importante, ¿no?, que conozcamos la perspectiva quizá de los salubristas en cuanto a la gerontología y que toquemos temas que van en relación unos con otros. Y pues sin más, no sé si gusten agregar algo más, chicos.
Pues muchas gracias por invitarnos y pasen un bonito día. Sí, agradecer
el espacio. Pues aquí está, ¿no?
Muchas gracias.
Y pues también, como siempre lo decimos, así como queremos, pues, poner en el mapa a la gerontología, qué mejor que también, pues, a apoyar a las licenciaturas que están en nuestro centro, en este caso a la salud pública, para que también toda la gente que nos escucha diga, oye, pues qué interesante lo que hacen los salubristas, ¿no? Que las instituciones digan, oye, pues sí los necesitamos, o sea, hay que buscarlos. Y también aquellas personas que quizá no saben qué estudiar, pues digan, oye, ahí hay una buena opción. Y pues también, por último, me gustaría agregar que el podcast, y en este caso pues los integrantes, nos estamos expandiendo. El día de hoy pues me gustaría mencionar que pues ya no somos dos, sino que ahora somos tres. Hace poquito pues agregamos a nuestro compañero, colega y amigo Luis Daniel García Ramírez. Él pues va a ser el encargado de pues ayudarme a mí en estas cuestiones de pues contactar a más personas para grabar, a generar más temas. Entonces pues quizá no, pues no lo escuchen, él va a ser, podría considerarse que va a estar tras bambalinas, pero pues hay que mencionarlo, ¿no? Porque al fin de cuentas, si por ejemplo hoy ustedes están aquí, fue gracias a la ayuda también que él me proporcionó. Y pues así como les agradecemos a ustedes dos de que hoy estuvieron aquí con nosotros, también hay que agradecerle a él que pues haya decidido participar, que haya dicho, oye, ¿sabes qué? Yo les ayudo. Y pues nada, digo, quería comentarlo porque al fin de cuentas es importante para nosotros como podcast el reconocer a nuestros integrantes y a pues nuestros invitados.
Asimismo, recordarles y hacer la mención de que el día de hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores, hoy 1 de octubre del 2021. Y pues es importante que todas aquellas personas mayores que nos escuchan, pues que recuerden hacer actividad física frecuentemente, que eviten fumar, tomar alcohol, que reduzcan su consumo de sal, que al menos se tomen 2 litros de agua diariamente, y dependiendo de sus necesidades nutricionales puede ser de 1.5 litros a 2.5 litros, y que midan su presión constantemente. Asimismo, pues como ya bien lo mencionó José, nos estamos expandiendo y pues ya vamos a tener un nuevo invitado, Daniel García, aquí lo vamos a tener próximamente. Y pues sin más, recordarles que nos sigan en nuestra página de Facebook, nos encuentran como Hablemos de Gerontología. Asimismo, nos pueden mandar un correo a gerontocrack con ck al final @gmail.com. Ahí vamos a estar resolviendo sus dudas y comentarios. Y pues ya saben, ¿no?, nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming, puede ser Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Pública, entre otras más. Y pues sin más, agradecerles a ustedes, invitados, y José, pues Si no queda nada más que decir, nos estaremos viendo la próxima semana en un episodio nuevo de esto que fue
Hablemos de Gerontología.